Bienvenidos a la política de Washington, D.C. Yo soy Iván García Hidalgo. Hoy día es martes 20 de abril y tenemos un excelente programa. Hoy día tenemos al coronel en retiro, Sergio de la Peña, con nosotros. Fue Assistant Secretary del Departamento de Defensa con la administración de Donald Trump. También tenemos a Rafael Bernal, periodista de The Hill, importante publicación aquí en Washington y en el país cuando se refiere a política. Vamos a darle la bienvenida a Sergio. Coronel, buenos días, buenas tardes, gracias por estar en la política, gracias por tu servicio también al país.
Oh, muchas gracias, Iván, es un placer estar con ustedes.
Excelente. Oye, algo que no mencioné, que lo voy a mencionar ahora, es de que estás corriendo para gobernador del importante estado de Virginia. No sé si eres el primer hispano en hacerlo o ha habido otros hispanos.
No, yo soy el primero. Estoy aplicando para el trabajo que tuvo Thomas Jefferson, James Madison, Patrick Henry. Así que para mí es un gran honor.
Espectacular, histórico, ¿no? Y va a ser histórico, va a ser histórico la victoria. ¿Cómo está la campaña en este momento?
Está excelente. Lo que estoy postulando es a ganar, pero yo lo que les menciono es que yo soy el único candidato que puede ganar en una elección general, porque el resto de los candidatos típicamente ponen el mismo prototipo de candidato y pierden. Necesitamos tomar en cuenta los cambios demográficos que han sucedido en la mancomunidad de Virginia, por la cual tenemos al momento 20% de la población de inmigrantes en el norte de Virginia es hispana, el otro 17% es asiático, y luego tenemos constantemente poniendo en la carrera a candidatos que siguen perdiendo porque no saben, no han reconocido los cambios demográficos que suceden y no estamos ampliando la base de votantes en Virginia. Entonces tenemos que tener un candidato que puede asociar o puede relacionar con esas comunidades. Por ejemplo, yo soy de esa comunidad de inmigrantes porque yo llegué de México a los 5 años. Yo puedo asociar o relacionar con esa comunidad asiática que reconoce el problema que tenemos con el socialismo y el comunismo que ellos han escapado. También yo tengo la capacidad de relacionar con la comunidad militar, porque yo fui militar por 30 años y sigo siendo soldado hasta que me muera. Además, con los empleados federales, yo fui empleado federal en el Pentágono del presidente Trump, y también he trabajado en el campo, he trabajado en talleres de soldadura, he trabajado en taladros de perforación y todo el tipo de trabajo que hace la gente trabajadora del resto de Virginia. Así que yo puedo cubrir todo ese amplio esa gama de votantes, y el único que puede ganar soy yo porque los demás no lo han hecho y no lo pueden hacer en la manera que yo lo hago. Entonces yo les pido a los votantes de Virginia que tomen eso en cuenta porque tengo una gran amplitud de experiencia.
Bueno, y aparte los votantes de Virginia, a todos a nivel nacional que son hispanos y son conservadores, apoyen al coronel de la Peña. ¿Cuál es el website, a dónde pueden ir, a dónde te pueden seguir para que puedan verte?
Muchísimas gracias. Les pido a todos que me ayuden con lo que puedan. Mi website es sergiodelapena.com, es sergiodelapena.com. Cualquier donación que puedan hacer. Lo que también quiero enfatizar es que cuando han hecho el resumen, el análisis de cuáles son los candidatos que más tienen apoyo popular, soy yo, porque tengo la máxima cantidad de donaciones de pequeñas cantidades que cualquier otro candidato. Y eso indica que yo tengo mucha influencia con la gente popular, y por eso les pido que me acompañen y me ayuden.
Exactamente. Y ¿sabes qué? Y hay que aprovechar en ese momento la victoria que tuvo, las ganancias que tuvo el presidente Trump con la comunidad de nosotros, ¿no? Con la comunidad hispana.
Claro.
Obtuvo mayor porcentaje de voto que Romney, que McCain, ¿no? Movió el needle, la aguja, bastante. Claro. En esa última campaña se vio a la comunidad hispana verdaderamente salir y querer apoyar al presidente Trump. Va a ser excelente que salgan y continúen ese apoyo contigo, lograr el primer hispano gobernador de un estado principal como Virginia. Sería algo histórico y vas a contar con nosotros 100%. Oye, Sergio, dime, ¿por qué estás corriendo? Cuéntanos.
Estoy corriendo porque quiero proteger el sueño americano. Yo sé que la Mancomunidad de Virginia es la cuna del experimento americano que ha proveído el máximo beneficio y oportunidad para el mundo en la historia de la humanidad. Y ese experimento está retado por el gobierno que tenemos actualmente en Richmond, que es de un partido, es el Partido Demócrata. Han planteado las semillas de la destrucción del sueño americano y tenemos que evitar eso. Todas las malas ideas que se están aplicando actualmente a nivel nacional empezaron aquí en Virginia. Empezamos con las violaciones o la disminución de la primera enmienda, la segunda enmienda. Tenemos aquí el Green New Deal, ya se aplicó en Virginia. Estamos ahora viendo que los dos senadores de Virginia, el senador Warner y el senador Kane, están proponiendo que solo se puede comprar una arma por mes. Eso se ha hecho aquí en la Mancomunidad de Virginia y lo quieren aplicar a nivel nacional. Yo he vivido ese sueño porque yo llegué de México, nací en una casa o me crié en una casa que tenía pisos de tierra, no teníamos agua, no teníamos luz y empecé a trabajar. Bueno, llegamos a los Estados Unidos cuando tenía 5 años, empecé a trabajar en la pizca del algodón a los 10 años, tuve 20 distintos trabajos antes de entrar al ejército. Entré al ejército, cumplí 30 años de servicio. En 2016 acompañé al presidente Trump en ser uno de sus representantes para poder expandir el voto hispano y ganamos con el 29%. Así que eso se puede repetir aquí en Virginia y por eso estoy yo postulándome para la gubernatura.
¿Cuántos candidatos hay en la primaria en este momento, Sergio?
Van a ser 7, pero tenemos una convención, así que es algo un poco distinto. Se trata de delegados y ese voto va a ser el 8 de mayo. Va a ser en como entre 37 distintos sitios por la Mancomunidad de Virginia. Aquí wow. Estamos en Mancomunidad, no somos estado, pero esa es nomás una diferenciación.
Y o sea que no es una primaria como no, son en otros estados.
No es primaria, va a ser convención. Y va a ser una convención desarmada, por decirlo así. Entra uno y uno elige del primer candidato en preferencia al número 7. Y se hacen unas calculaciones y de eso se determina quién va a ganar. Y eso también es lo mismo para el teniente gobernador y también para el procurador de justicia.
Ah, qué interesante, ¿eh? ¿Y cuáles son los retos principales para Virginia, Sergio? Cuéntanos.
Los retos principales que tenemos actualmente es que hemos cambiado de un periodo electoral que era antes un día, ahora que es más de mes y medio. Así que tenemos ese reto y además la manera de verificar si uno es quien dice que es, se ha disminuido también. Y así que vamos a tener que primero enfrentar ese reto de la fidelidad electoral. El segundo reto es que tenemos que abrir la economía, abrir los colegios y regresar a una economía normal, porque actualmente estamos empezando a gastar mucho dinero en deuda y eso no conviene porque el presupuesto no se puede sostener en la manera que estamos gastando dinero.
Exacto. Oye, y hay algo interesante que yo me he criado acá, tú viniste a los 5, yo llegué a los 3, pero yo llegué a Maryland. ¿Sí? Y yo me acuerdo en los 70s creciendo que siempre todos los hispanos estaban en Virginia.
Sí.
¿Por qué la gente fue a Virginia y no a Maryland? Ahora ya creo que se ha mezclado. Maryland tiene bastantes hispanos. No sé si tendrá más que Virginia o no, pero tiene buena cantidad de hispanos acá. Pero Virginia siempre jaló más a los hispanos, ¿no?
Parece que inicialmente sí, pero ahora se están distribuyendo por donde quiera. Pienso que tiene que ver con el tipo de trabajo y además los sueldos en Virginia. Además, típicamente como las comunidades hispanas, acuérdate que, por ejemplo, la gente que se fue a Chicago, ya de que se establecen ahí, empiezan a llamarle a los familiares y se van a un sitio. Lo mismo que Los Ángeles. Yo me acuerdo cuando nosotros llegamos aquí a los Estados Unidos a los inicios, bueno, yo llegué aquí al 61, y en aquel entonces estaba llegando gente a los lugares donde estábamos eran gente, por ejemplo, yo me crié alrededor de Roswell, New Mexico, y típicamente la gente venía de Chihuahua y Sonora. En Los Ángeles eran distintos grupos, así que parece que donde se arman, ahí es donde se quedan.
Exacto. ¿Qué propuestas tienes para los latinos en Virginia y para todos los residentes de Virginia?
Mira, tenemos que restablecer lo que es una identidad americana. Tú y yo hemos vivido el sueño americano, hemos asimilado, somos americanos primero, pero no tenemos que negar nuestras raíces. Podemos
Exacto.
ser mexicanos, chinos, alemanes, franceses, lo que sea. Y eso es parte de vivir el sueño americano, porque estamos cumpliendo con las normas que se establecieron en la Constitución de los Estados Unidos, que nos permite que podamos asimilar completamente sin perder nuestra identidad étnica que tuvimos al inicio de nuestra llegada acá. Y eso es algo que tenemos que fortalecer, porque eso es lo que nos une como gente. Hoy en día, el Partido Demócrata está actuando en una manera como los socialistas, porque son socialistas, donde quieren dividir a la gente. Y eso siempre va a tener un resultado muy malo. Ya hemos visto todos los fracasos que han sucedido después de las manifestaciones que se han llevado a cabo. ¿Qué beneficio han dado al pueblo donde están destruyendo todas las vecindades?
Y eso es lo que te iba a decir, el tema de Maxine Waters, que ha salido a incitar a prácticamente decir, mira, si no nos dan el veredicto que nosotros queremos, vamos a quemar, incendiar, robar y destruir todo. Es una amenaza, es un jaque que están poniendo al jurado, ¿no? Y creo que el juez se pronunció sobre eso diciendo, don't overstep, ¿no?
Ese es el problema, que la ley siempre parece que tiene un balance al lado de los demócratas, porque cuando eso sucede a cualquier cosa que suceda al lado de republicanos, siempre quieren hacer juicios, pero cuando lo hacen ellos siempre les dan una pasada, y eso no tiene ningún sentido, porque lo que ella está haciendo es incitando violencia, y eso quiere decir que ella tiene que cumplir con la ley. Ella no está sobre la ley, es lo que siempre dicen ellos, y ella al momento está haciendo eso. ¿Y qué resultados va a dar a la gente que vive en esas vecindades, especialmente la gente marginalizada? Porque típicamente el peor daño que se hace es a las comunidades de minoridades, porque ahí es donde sufren todos las manifestaciones, la destrucción, y a largo plazo, ¿quién reemplaza lo que destruyeron?
Exacto, ese es el problema, ¿no? Oye, ¿y Virginia cómo está? No, ya está abierto, ya está funcionando todo, ¿no?
No, no, al momento todavía está poco a poco abriéndose, pero no hay ninguna razón por la cual debemos tener los colegios cerrados. Ya tenemos muchos estados por todos los Estados Unidos donde han abierto los colegios y los índices de COVID han bajado. Y cuando uno ve que los índices de mortalidad en los colegios, en Virginia, las edades de 0 a 29, donde ha habido muertes de COVID, estamos a cero. Así que eso quiere decir que la mayor parte de la gente que está falleciendo es gente más anciana, 50% es gente que supera los 80 años. Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos que tomar en cuenta que tenemos una pandemia, tenemos una crisis médica, pero se puede gestionar en una manera más bien, más eficaz, donde uno cuida a los más vulnerables y abre sus puertas a todos los demás. En Virginia todavía no lo hemos hecho porque el gobierno lo está haciendo por tener cierto nivel de control sobre la población, que eso no tiene ningún sentido.
Exacto. Y no por hacer comparaciones, porque yo sé que cuando tú seas gobernador vas a ser tu propio gobernador, pero
Claro.
Ron DeSantis creo que está haciendo una excelente gestión, ¿no?
Excelente gestión. Él ha sido un ejemplo para todos porque él ha aplicado todas las medidas con juicio que se deben aplicar. Estamos viendo cuáles son los índices médicos que guían decisiones políticas, y él lo está haciendo en una manera muy eficaz. Lo mismo está sucediendo en Texas. Estados que han abierto han tenido un tremendo éxito, porque cuando uno le dice no puedes ir a trabajar y tienes que recibir esta limosna que te da el gobierno, eso quiere decir que estás destruyendo la producción. Estás endeudándote y toda esa deuda se la estamos pasando a nuestros hijos y nuestros nietos. Así que cuando uno piense que todo viene gratis, los jóvenes deben de estar protestando diciendo, pero la cuenta me la estás dejando a mi papá o abuelo.
Exacto. Oye, Sergio, en tu último cargo con el presidente Bush como Assistant Secretary, subsecretario de Defensa, estuviste viendo Western Hemisphere, creo, ¿no?
Claro que sí. Fui el Deputy Assistant Secretary of Defense, el adjunto subsecretario de Defensa para este hemisferio. Yo me encargaba de la política de defensa del Polo Norte al Polo Sur y gran cachos del Océano Pacífico y Atlántico.
Excelente. Oye, uno de los problemas, y te lo toco puntual porque yo sé que te tienes que ir, es toda nuestra gente que viene a América Latina corriendo, escapándose del socialismo, de la izquierda, del comunismo, del desorden, del caos, de la miseria, de la corrupción y de la destrucción, y eventualmente la muerte también, llegan acá y por alguna razón son engatusados por el Partido Socialista, que es el Partido Demócrata. Sergio, ¿cómo vas a hacer tú para convencer a nuestros hermanos y hermanas hispanos que el Partido Republicano, que Sergio de la Peña, es el candidato de los hispanos, es el candidato que es antisocialista, anticomunismo, antimarxismo, y no representa todo lo peor que sacó a todas estas familias corriendo de sus países, no?
Todo esto tiene que ser un proceso de educación, porque yo he vivido la Guerra Fría cuando estábamos enfrentando a la Unión Soviética en un posible conflicto bélico. Y no tuvieron éxito los comunistas, se destruyó la Unión Soviética y luego después ayudamos a nuestros socios en este hemisferio a combatir a la guerrilla, tuvimos significantes éxitos y los socialistas siempre están cambiando su táctica. Entonces,
se te fue el audio, Fabio. Ahí estás.
¿Me escuchas?
Ahora bueno, sí, se te había hilado, digo. Yep.
Se fueron de la bala a los boletas. Entonces, lo que no pudieron ganar con armas, lo están ganando por el voto. Entonces, eso es lo que hemos visto y han sido muy eficaces en ese aspecto. Y eso es algo que tenemos que tomar todos en cuenta. Es una cosa de formación, es una cosa que tenemos que educar al pueblo en lo que está pasando. Pero mira, uno de los índices que la gente está escuchando es lo que ha sucedido en los condados de Starr y de Zapata en Texas, donde son 90% de origen mexicano y el 80% en Starr. En ambos sitios votaron más del 50% por presidente Trump porque saben que la gente que está llegando les está quitando los servicios a ciudadanos y residentes americanos que típicamente fueran para ellos, y la gente que lo está utilizando es gente que llega sin documentos. Entonces, eso obviamente no tiene buen resultado. Además, toda esta gente que está entrando, ahora el gobierno de los Estados Unidos ha insertado en esa cadena de trata humana, donde tenemos somos los coyotes preferidos, porque llegan aquí a la frontera y el propio gobierno de los Estados Unidos los está distribuyendo por todas partes. Y esa gente no se sabe exactamente cuáles son las familias a donde van, no se sabe si están entregando a una persona, a un coyote o otra persona que se va a abusar de ellos. Y como están fuera de la legalidad, les pueden pagar sueldos mínimos y además le tienen deudas a quien los trajo. Así que es una cosa horrible que estamos impulsando actualmente con las políticas que está aplicando este gobierno.
Y ese es un tema muy importante que hay que sacar a la luz, ¿no? Nosotros lo tocamos bastante, que ese riesgo que esta administración ha puesto a todos los latinos, a todos los hispanos, cuando les ha dado una invitación abierta a que vengan. Claro. Y después les ha dicho, no vengan, ya, no vengan. Pero el riesgo que los pone, sabemos que las niñas, a las mujeres, tienen que tomar anticonceptivas antes del viaje porque son violadas múltiples veces durante el camino. Claro. Es terrible. Sergio, te agradezco tu visita al show. Sé que tienes que correr, pero cuando quieras, esta es tu casa. Quiero que sigas viniendo, nos cuentes cómo va la campaña. Eso. Y me gustaría que hables con la comunidad, que le cuentes verdaderamente los riesgos de las políticas de inmigración de esta administración y especialmente por qué no deben venir de la manera que están viniendo por el riesgo que se están poniendo. Pero te agradezco mucho, Sergio. ¿A dónde te buscan? ¿Dónde está tu Twitter, Facebook? ¿Cómo te siguen?
Vayan a mi website, a mi sitio web en sergiodelapena.com, es sergiodelapena.com, y el otro es Sergio4Virginia, es mi at Sergio4Virginia.
Ese es donde Twitter.
Ese es Twitter. Les agradezco la oportunidad de platicar con ustedes y espero que tengan la oportunidad de regresar antes de la convención.
De todas maneras, en el momento que tú quieras, me llama Sergio, aquí tenemos un espacio, hay muchísimo que conversar y ¿quién más va a poder hablar sobre lo que está pasando en el hemisferio, sobre lo que está pasando en inmigración y todos los problemas que tiene mejor que tú? Sergio, es un gusto, como de costumbre, bienvenido y suerte y cuenta con nosotros.
Muchísimas gracias, Iván, un placer, gracias a todos.
De igual manera. Bueno, escucharon al coronel en retiro, Sergio de la Peña, un excelente persona, creo que es un excelente candidato. Vamos a ver cómo le va, nosotros vamos a apoyarlo. Y nuestro siguiente invitado, bueno, vamos a ver qué opina él. Mi amigo Rafael Bernal, aunque yo digo de que es uno de los más neutrales periodistas en Washington, a veces yo lo molesto y digo de que arrastra el pie izquierdo. Pero bueno, eso está por verse. Pero vamos a tocar una pequeña cancioncita para darle la bienvenida a nuestro amigo Rafael. A ver, vamos a ver dónde está. A ver, Rafael, if this one makes sense.
Like it.
¿Sabes cuál es o no?
¿Esto es Kiss o...? The boys are back in town. This does make sense.
The boys are back in town, man. It's been a while, brother. Oye, pucha, de que nos cerraron el kiosco con la pandemia, no nos vemos, ¿no?
Básicamente, sí. Hey.
¿Cómo has estado, primero y foremost?
Pues bien, ya de vuelta back in town trabajando. Estuve 4 meses... en suspensión por temas de visa, que bueno, los conocemos todos en la comunidad, pero ya resueltos.
Ah, qué bueno, qué gusto, importantísimo de que estés de vuelta con The Hill y que traigas ese balance al periodismo, que hoy en día lo necesita más que nunca, creo, ¿no?
Sí, de hecho la cobertura, sobre todo en temas de migración, ha sido mala de ambos lados realmente, y porque ha habido mucho spin en el tema. En esta ocasión le ha tocado un poco más a los republicanos dar el spin, porque están en la minoría, es natural, pero muchos medios se la han tragado y luego como que tratan de echarse para atrás y acaban repitiendo el spin de ambos lados y nada de la realidad de lo que está sucediendo en la frontera y más allá.
Exacto, sí, es un tema complicado. Oye, lo que te iba a preguntar. Vemos un periodismo durante 4 años de la administración Trump de que verdaderamente creo que perdió la sanidad mental, ¿no? Vimos una cobertura que ya salió, fue 87% negative hit pieces, cobertura del presidente Trump, y a lo que vamos del año, la cobertura de Biden es 54%, que es lo histórico, ¿no? Históricamente, los medios de prensa, todo el mundo sabe de que son relativamente izquierda, tratan de esconderlo y aparentar ciertos balances, pero históricamente la cobertura de los demócratas es alrededor de 55% positivo, los republicanos 45% positivo. Ahora parece que estamos regresando a lo que era antes. O sea, ¿tú crees que eso vamos a regresar a un comportamiento normal, no? ¿Podría decir ahora que ya no está Trump?
Creo que hay varios elementos para desenvolver ahí. El primero que me parece muy importante es que parte de la estrategia de medios de Trump, y lo ves repetido también, por ejemplo, Boris Johnson lo hace en el Reino Unido, Bolsonaro en Brasil, y la izquierda también, López Obrador lo hace en México. Es una estrategia de confrontación que le resulta muy bien, ¿no? Porque él está sacando bonos de la falta de confianza que hay en medios tradicionales. Estamos en medio de esta cuarta revolución industrial, que también es una revolución de cómo nos comunicamos, la absoluta digitalización de los medios de información. Y bueno, y sacar ventaja de eso, pues no es ilegal, ¿no? Es una estrategia política comprobada y bueno, a Trump le funcionó muy bien. Ganó la elección del 2016, no ganó la del 2020, pero casi, ¿no? O sea, realmente hasta los demócratas lo dicen, estuvo a 40,000 votos en 4 estados de ganar la elección otra vez. Entonces, por un lado, esa es su estrategia y es una estrategia que, bien o mal, le da réditos políticos. Entonces,
no, pero al otro punto, ¿no? O sea, mira, no quiero que le meta golpe a tus colegas, pero justo es justo, ¿no? O sea, la prensa en este país no es neutral, es parcializada.
Y ese es...
Eso es el comportamiento de CNN que es ya asqueroso, ¿no? O sea, es vergonzoso. Vemos que MSNBC se comporte un poco mejor, ¿no? Porque se mantienen...
Que hace 2 años nunca te hubiera oído defender a MSNBC.
Bueno, mira, tiene a gente como Chris Matthews, que ya no está, ¿no? Pero
sí, tiene razón.
Como Rachel Maddow, ¿no? Que, ese pobre muchacho está loco, ¿no? Pero, en fin, pero mira, CNN es un desastre. Fox también, por el otro lado, los shows de primetime son totalmente parcializados también, sí, ¿no? Entonces, se ha perdido, a lo que voy, se ha perdido el journalism, ¿no? Se ha perdido el periodismo, ¿no?
Absolutamente correcto, sobre todo en términos de televisión. Y digo, la comparación de Fox contra CNN es muy buena, porque, o sea, realmente no creo que exista una sola persona objetiva que diga que no tienen tendencia política esos dos canales. Bueno. Habrá los programas que son excepción, habrá algunos periodistas que son excepción. Muchos periodistas de ambos canales, en el lado impreso o digital, son mucho más objetivos de lo que son en el lado televisivo. Eso te está hablando del negocio de la televisión, no es un buen negocio para transmitir ideas políticas. Sin embargo, eso está muy bien, pero sin embargo la mayoría de la gente o un gran número de gente, sobre todo de gente de edades más avanzadas, de ahí es donde obtiene sus noticias. Y sí, es algo gravísimo que lleva 20 años generándose, pero los últimos 5 años no hay duda que se agravó y que se tomaron lados.
Sí, bastante, ¿no? Y creo que eso ha dañado bastante la credibilidad de los medios. La prensa está muy dañada. Algo, mira, lo hemos conversado on the air, off the air, somos amigos, ¿no? The Hill tiene una tendencia de ser centro-izquierda, ¿no? Pero se mantiene lo más cerca posible al centro, ¿no? Y lo bueno, o sea, lo voy a decir porque me han publicado a mí también, publican a gente también de derecha, ¿no? O sea, no es una cosa que está solamente empujando una sola posición, ¿no? A pesar de que tienen una tendencia, lo que sea, ¿no? En la parte editorial. Pero ves el Washington Post, no puede decir eso el Washington Post. Ves el New York Times, no puede decir eso el New York Times. Ya el periodismo se ha perdido, hermano. Esa es la parte que creo que es preocupante, porque en la era de fake news y desinformación, ¿en quién confías?
Es un reto. Hay un como un chart que sale todos los meses, me parece, o bimestralmente, de dónde están las tendencias de casi todos los medios. Y efectivamente, The Hill siempre está con información original hasta arriba y en el centro en términos de tendencia política. Generalmente nos tiran un poquito más hacia centro-derecha, pero bueno, nosotros tratamos de...
Oye, pero la gente que ranquea eso de izquierda, por eso, ¿no? O sea, que ojo. Pero
eso está...
Lo más justo, eso siempre lo he dicho, ¿no?
Eso es in the eye of the beholder, claro, como dicen. Pero sí, efectivamente hay muchos medios nacionales que no está in the eye of the beholder. Es muy clara su tendencia.
O sea, ¿tú crees que el periodismo se ha puesto una camiseta, Rafael?
No, el periodismo no, y me preocupa la idea de que se ha perdido el periodismo, porque finalmente el periodismo, ¿qué es? Es una técnica, es una talacha, como decimos en México, ¿no? Y realmente, o sea, se puede hacer bien o se puede hacer mal. En muchos casos se hace mal, como cualquier profesión, hay quienes abusan de los beneficios de tener una credencial que te permite entrar al Congreso y hacer preguntas, no es cosa menor, eso no sucede en Latinoamérica, simplemente no existe. Entonces, hay gente que abusa de eso y trata de tener una tendencia política. Todos interiormente tenemos nuestras tendencias políticas.
100%. O
sea, todos, pero a la hora de escribir la nota hay que tener... Ni siquiera es tanta madurez, francamente no es tan difícil agarrar y limitarse a uno mismo. Oye, yo opino que, pero mi opinión no es una realidad objetiva.
Exacto.
No es difícil. Y escribe la nota y en el momento que se llega, que el análisis es lo más difícil, simplemente pues, cuando yo no puedo evitar casi poner mi opinión, ¿qué hago en vez? Bueno, pongo lo que dijo fulanito A y lo que dijo fulanito B y me quedo mi parte. Ese es para mí y mis amigos. No es difícil.
Pero por eso te digo, gente como tú, creo que hay habrán dos más, pues, en Washington, ¿no?
No, sí hay muchos, pero...
Es muy generoso, ¿no? Pero, mira, vamos a ver qué cosa va a pasar, porque yo creo que... hay un montón de cosas, o sea, mira, vamos a agarrar un ejemplo puntual y podemos dejar el tema de la prensa y entrar a otros temas, ¿no? El presser de Joe Biden, eso fue una vergüenza. Eso fue una vergüenza. Y lo cubrieron como si hubiera sido el press conference de la historia del mundo. Y el tipo fue el más preparado y el más... acertado y estaba en comando de todo. Fue una cosa donde decías, oye, qué vergüenza, ¿a qué punto se han vendido estos? Porque si hubiera sido Trump o George Bush o quien sea, hubieran reportado más justo. Si hubiera sido Bill Clinton, hubiera reportado más justo.
Depende mucho del medio, yo creo. Sí hubo medios que lo celebraron de más. Que celebrara cualquier presidente, tanto como lo hacía, no sé, cualquier medio de derecha con Trump, como lo ha hecho en ciertas ocasiones medios de izquierda con Biden. O sea, nuestro trabajo no es celebrarles cuando hacen algo bien. Hacer algo bien es su trabajo. Ya llegaron al puesto más alto de la política. O sea, el contestar una pregunta con una respuesta puntual es su trabajo, punto. Sin embargo, en esa conferencia de prensa yo sí vi, por ejemplo, el trabajo de mi colega Janet Rodríguez de Univision. Al final le hizo un par de preguntas sobre migración.
Y le cayeron encima.
Ah, fueron difíciles, pero sí, en todo caso, bueno, no las contestó.
El resto de la prensa le cayó encima por preguntar eso.
Bueno, los periodistas hispanos la celebramos mucho porque hizo la pregunta correcta y sacó una respuesta. Te acostumbras a que nunca vas a sacar una respuesta puntual, ¿no? Si preguntas de qué color es el cielo, un político nunca te va a decir azul.
Te van a torear.
Pero el chiste es que se metan al tema, ¿no? Que digan, bueno, que se metan en, bueno, el color del cielo depende del clima. Bueno, y eso ya es una respuesta.
Claro.
Eso ya es un gane. Y creo que en ese caso, además de que cerró con una periodista hispana, que es... Nunca sucedía antes, eso la verdad fue bueno para el periodismo hispano en particular, pero además de que cerró, le di una respuesta del estilo, depende del clima, pero pues ya es una conversación, ¿no? Ahí ya estamos entrando en una conversación, y creo que lo que ha fallado ahí es que no entramos en una conversación. Si te puedo dar un ejemplo, está el tema de que si la vicepresidenta Harris está encargada de las relaciones diplomáticas con México y el Triángulo del Norte, o si es encargada de la frontera. Es muy claro que su asignatura, como se la dio el presidente, es este tema del Triángulo del Norte, que es diplomático, es más, digamos, a nivel de política de Estado, que... a comparación de lo que es administrar el día a día de la frontera, que eso le toca a Alejandro Mayorkas. Bueno, eso está muy bien, pero los republicanos la siguen atacando porque la situación en la frontera, a su manera de ver, no es la que debe ser. Bueno, ya la manera de ver de casi cualquiera que tenga los ojos abiertos, ¿no? Pero la atacan.
¿Pero por qué la prensa no quiere decir que hay una crisis? ¿Por qué esconden eso? ¿Le tapan eso a Joe Biden? cuando estaba Trump, eran los gritos y las marchas y los escándalos y los niños y las jaulas y esto. Y ahora la situación es peor.
Creo que hay dos temas ahí.
Los labios están cerrados. O sea, esa es la parte que es el double standard, y lo que hace desconfiar, no desconfiar, lo que le quita la credibilidad a la prensa, ¿no?
Y claro.
Eso, ¿sabes que estos son vendidos? Lo que son un super PAC del Partido Demócrata nada más, ese brazo de comunicación.
No, bueno, si fuésemos un super PAC del Partido Demócrata estaríamos bastante mejor pagados. Para empezar.
Pero gente como CNN, como Univision, como gente que está totalmente parcializada a favor del Partido Demócrata, ¿no?
Y el tema de crisis, yo me lo perdí en gran parte porque fue dentro de los. Cuando fue el inicio de esta presidencia, que yo estaba fuera de comisión, pero me parece lo peor que puede suceder en la política. Cuando toda una discusión se acaba en un tema semántico, que si es una crisis o no es una crisis, por Dios, perdón, pero no importa si es una crisis o no es una crisis, lo que importa es que tienen un reto técnico inmenso y si lo logran resolver o no. ¿Cuál es la conversación diferente? Y este es el reto que nos toca a nosotros los reporteros. Un lado, su conversación es... Si viene más gente, es un fracaso de la administración. Eso es lo que opinan los republicanos y es una opinión que tiene sus argumentos. Del otro lado, los demócratas que muchas veces se tropezaban con su lengua porque no entendían cuál era el punto que estaban tratando de hacer realmente, que ahora parece que están empezando a entender un poco mejor, pero todavía no por completo, es... Si logramos procesar correctamente a la gente que viene y proteger sus derechos humanos, entonces no tenemos una crisis. Son dos maneras de ver las cosas. Si se logran conciliar, pues llegarán a un acuerdo migratorio y todo va a estar bien. Pero las probabilidades de que se logren conciliar esos dos puntos son bajísimas porque no se logra conciliar nada.
De eso no va a pasar. Por lo menos en los próximos cuatro no creo. No, va a estar bien difícil.
La única posibilidad es que la administración Biden siga con esta idea de si los republicanos no deciden no negociar conmigo, yo voy a encontrar una manera para aprobar el cambio legislativo y a pesar de la oposición en el Senado. Si logran ese, digamos, como burro, Que se sigue dando contra la pared hasta que la atraviesa golpes. Si logran esa estrategia, sí va a haber cambios y en algún momento o van a obligar a los republicanos a negociar o se van a perder en la oposición.
Algo va a pasar y tenemos elecciones en un año, ¿no? O sea que hay temas candentes sobre la mesa que siempre... los políticos lo dejan para esos momentos para tratar de movilizar a los electores, ¿no? Nancy Pelosi es una mujer muy, muy astuta, muy sabia en la política. Va a saber exactamente cuándo va a poner un pedazo de legislación en el suelo de la Cámara de Representantes, ¿no?
Sí, claro. Sí.
¿Para qué lo va a tirar ahorita? No le sirve nada. Como el tema de la Corte Suprema. Salieron los senadores y miembros de la Cámara Baja a hablar de expandir la Corte Suprema. Ella dijo, sí, en este momento no lo voy a poner on the floor. ¿Por qué? Porque no tiene ningún valor político hacerlo ahora. Lo pone cuando está más cerca de las elecciones para poder galvanize, para poder incitar a los electores a decir, esto es lo que está en juego en este momento, bla, 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 y la gente se motive. Porque ese es un tema que mueve a ambos lados, ¿no?
Y lo miden, ¿no? Porque es cosa de saber, bueno, por ejemplo, los votantes más progresistas en California claramente van a responder bien a ese tema. Pero a la hora que vengan las elecciones del 2022, lo que tienen que ver es que si los votantes progresistas en California son los que pueden hacer una diferencia en una elección para ganar asientos en la Cámara, que es lo único que le interesa a un líder en la Cámara, ¿no?
Nada más.
Y entonces es probable que ese ejemplo de la Suprema Corte es un muy buen ejemplo donde la realidad política le cortó a los progresistas un programa que ellos juraban que ya era suyo. Yeah. ¿No? Ellos dijeron, nosotros ya estamos en control de todo, vamos a expandir la corte. Yeah. Y Nancy Pelosi les dijo, no, a ver, aquí todavía se juega algo de política.
Y lo que hizo ahí fue decir, la que manda soy yo.
Además,
que de acuerdo con todo lo que quieran, expandemos la corte, meto 100 jueces, no importa, pero la que manda soy yo. Eso fue un mensaje, pero clarísimo a ellos, sí, a Talib y a todas las locas, ¿no?
Y ese pequeñísimo espacio es donde existe un espacio de negociación, porque es donde los republicanos también, bueno, ciertos republicanos, porque también el partido republicano es un espectro muy amplio de ideologías y actitudes, pero cierto grupo puede decir, a ver, aquí se puede negociar. Con mayorías tan chicas, lo que se necesita para que exista cualquier negociación es que el centro pueda reemplazar al extremo. De cualquiera de los lados, ¿no? Entonces.
Eso decía Jack Kemp, ¿te acuerdas? Jack Kemp decía: el negocio está en el centro, ¿no? Si podemos agarrar al centro de los dos partidos, hay mayoría, hay más que en los extremos de ambos, ¿no? Y eso creo que es donde está yendo, ¿no?
Pero en donde estamos ahorita es que cualquier republicano en el centro, si decide votar con Pelosi, a costa de, digamos, de AOC. Ellos sí oponen la medida X, Pelosi la propone y un republicano de centro dice yo me sumo y le mantengo su mayoría a Pelosi. En este momento, por la realidad del partido, es muy probable que le llegue un ataque en las primarias y ese republicano deje de ser miembro del Congreso. Entonces, ahorita no existe ese espacio.
Pero es lo mismo en el Partido Demócrata, ¿no? De que demócratas quieran votar con republicanos a bloquear.
Claro, pero no, como ellos no tienen el control sobre el piso, no les va a suceder ahorita. O sea, teniendo la mayoría, ese es un problema que un demócrata de centro no tiene, que un republicano de centro sí tiene.
Cuando bueno, se voltean las mayorías es diferente. Joe Manchin en el Senado de West Virginia, él ha dado ciertas señales diciendo de que se opondría al tema del filibuster y a expandir la corte. Claro, ¿no?
Pero
ya lo están queriendo pulverizar también, ¿no?
Ahorita es el senador más poderoso porque tiene esa posición. No va a llegar nada al piso del Senado que él no apruebe de antemano. ¿Por qué? Porque los demócratas no van a perder un voto en el Senado, sobre todo un voto que sea 50 de,
no digamos, de mayoría simple. ¿No crees que lo traten de forzar al caballazo, como se dice?
Digo, las negociaciones con él van a ser fuertes, sin duda, pero no van a tratarle de no le van a meter una sorpresa pública. Que lo pueda dejar expuesto. ¿Por qué? Porque también pueden perder ese asiento en West Virginia y tener a alguien con el que no pueden negociar.
Yeah.
Ellos también entienden el poder de Joe Manchin.
Y tiene poder en ese momento Joe Manchin.
Mucho.
Efectivamente. Como el otro día alguien dijo, el hombre más poderoso del Senado, ¿no? Más que Schumer y más que McConnell, ¿no?
Sí.
Impresionante, ¿no? Un senador y de West Virginia todavía, de todos los estados, siendo con tanto poder en ese momento, ¿no?
Y su poder viene de que ningún senador republicano puede votar por una propuesta demócrata, por muy que estén de acuerdo. Porque si a Joe Manchin se lo pudiesen brincar y con Mitt Romney, pues entonces todo el poder de Joe Manchin desaparece inmediatamente. No. Si la izquierda, si a Cory Booker se lo pudiesen brincar y ir con Susan Collins, el poder de la izquierda se achica. Pero esos republicanos, tal vez Susan Collins sea la excepción porque acaba de ganar una elección que todo el mundo apostó en su contra, tal vez ella se pueda mover un poquito, pero su capacidad de movimiento es relativamente limitada.
Y Murkowski creo que está en mucho peligro, ¿no? O sea que tiene que tener cuidado cómo vota porque va a haber un primary.
Sí, ¿no? Y ella ya perdió una primaria republicana en el pasado y como independiente regresó y siguió siendo republicana.
Y es increíble porque perdió y ¿cómo ganó? Ganó como write-in.
Sí.
El votante tuvo que ir y escribir su nombre. Su nombre no estaba en la ánfora.
Eso es una de las ventajas de vivir en un estado con menos de 1,000,000 de personas y donde todo el mundo te conoce y aprueba de tu gestión.
Ya. Yeah. Es increíble. Así que vamos a ver. Ella tiene contrincantes, o sea que vamos a ver qué cosa pasa, pero sí. Yo, como tú sabes, en la política de aquí a un año es una eternidad.
Sí.
Es una eternidad. Sí. Me acuerdo cuando estábamos hablando, ¿te acuerdas? Antes de la pandemia. Estábamos hablando, ¿qué cosa era? Era enero, febrero del 2020, ¿no? No, 2019.
2020. 2020. Sí, 2020.
2020, decíamos, uff. olvídate, Trump va a ganar, pero por paliza. Era, está en unas ventajas. Teníamos a Chris Matthews que decía, el partido demócrata tiene que hacer, regresar al centro, o 1972 puede ser una realidad, donde perdieron 49 estados a 1. Ese tipo de conversación, vino COVID, nos cerró el kiosco, destruyó la economía y salió Donald Trump. Increíble, ¿no? Sí. Cualquier cosa puede pasar, ¿no?
Me acuerdo esa conversación, me acuerdo que te dije que me quedaba un poco la duda porque está tan dividido el país,
yeah,
que haga lo que haga Trump en esa época, yeah, bueno o malo, la mitad va a decir que fue bueno y la mitad va a decir que fue malo.
Bueno, y creo que nadie contó con la trampa que hicieron, pero bueno, ese es tema de otra conversación, para otros análisis. Oye, ¿cómo ves el tema de George Floyd, la cobertura?
Y obviamente es un tema difícil, ¿no? Es un tema que creo que lo que ha cambiado, y la primera vez que lo vimos realmente fue en 1992 con Rodney King.
Yeah.
Lo que ha cambiado es que lo que antes se hablaba lo empezamos a ver en video. Yeah. Entonces, se le da mucha más credibilidad al tema de la acción policíaca, de cuando fracasa el entrenamiento, cuando fracasa la policía realmente, porque eso es un fracaso de la policía.
Bueno, ese video es devastador, ¿no?
Es devastador.
El tipo ahí con la rodilla en el pescuezo y el tipo gritando, I can't breathe, por 9 minutos hasta que se quedó cadáver, ¿no? Es muy difícil ese video. Pero después vemos los testigos, los expert witnesses, diciendo, bueno, este se murió de cardiac arrest por overdose, por fentanyl, por esto, por el otro. Por eso que todo el juicio es tan importante. ¿Has estado siguiendo todo el juicio o más o menos? O...
No he estado siguiendo como la televisión pública de Minnesota 24 yeah, horas al día, pero sí, los testigos...
¿Cómo es tú ese tema?
Mira, yo creo que es uno de los tres temas más difíciles, sino es que el tema más difícil de este país, yeah, es un tema donde ha hecho mucho daño que se ha politizado, pero siempre ha estado politizado, es la naturaleza, el país estuvo politizado en el Missouri Compromise en 1800 y tantos, o sea, así es este tema, y realmente va a tomar mucho más que un juicio, va a tomar mucho más que un video, va a tomar mucho más que un entendimiento entre las partes, digamos, que dure un momento específico, va a tomar realmente sacrificios de parte de las autoridades, sobre todo de la parte de las autoridades policiales, de repensar cómo hacen su trabajo, repensar por qué hay tanta población en este país que no les tiene confianza. Y bueno, y obviamente esto, como todo, tiene dos lados. Va a tomar que el lado de derechos civiles, que los activistas de derechos civiles, se les ofrezca algo que crean que es un paso hacia adelante.
Pero ponte posiciones como The Squad, como están pidiendo ellos, que digan acabar con la policía, acabar con arrestos, acabar con las prisiones. Eso es irreal, ¿no? Eso no va a pasar nunca, eso es imposible.
Sí, obviamente va a haber un sistema penal.
Claro, de ninguna sociedad no tiene law enforcement, no tiene... You know, hay gente mala, hay que meterla presa y hay que arrestarla, ¿no? Entonces ese tipo de pedido es absurdo y demagógico y hasta peligroso, ¿no? Vemos los comentarios de Barbara Boxer incitando violencia y Kamala Harris con comentarios similares y Nancy Pelosi diciendo de que está de acuerdo con los comentarios de Barbara Boxer. ¿No te parece eso un poco peligroso?
Creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo llegamos al momento en el que están algunas sociedades avanzadas, y hace siempre el ejemplo es Holanda y Escandinavia, pero pues finalmente, pues, si están dando el ejemplo, están dando el ejemplo. ¿Cómo llegamos a ese punto donde están empezando a cerrar cárceles o convertir cárceles en bibliotecas porque no tienen suficiente gente entrando a la cárcel? Y esa creo que debería ser la única pregunta. En términos de la política, creo que sí tiene que ser muy cuidadosa la gente, los líderes de que es a quienes escuchan, las poblaciones más afectadas por los abusos policiales, porque finalmente la violencia no va a ayudar a nadie, digo, por definición, ¿no? No hay que ser Gandhi para entender este punto.
Exacto.
Sí, sin embargo, muchas de esas comunidades sienten que sin la violencia no los escuchan y el sistema les ha comprobado tener la razón. Y ese es realmente el reto, ¿no? ¿En qué momento el sistema, digo, que el sistema somos todos, ¿no? Todos somos parte del establishment de una manera u otra. Pero ¿de qué manera se le puede comunicar a gente que ha crecido con miedo a la policía, con miedo bien planteado a la policía? ¿Cómo se les puede comunicar? Ok, ahora vamos a portarnos de manera diferente. ¿Y cómo nos van a creer? Digo, o cómo le van a creer al sistema. Si hubiera respuestas fáciles, pues nos las damos, ¿no?
Yo creo que decir de que el sistema es racista tampoco es correcto, ¿no? De que hay elementos que pueden ser racistas totalmente, porque hay elementos racistas en todas las sociedades, ¿no? Pero, oye, lo que quería, antes de que me olvide esa idea, lo venimos hablando, mucha, de que lancé batalla política, ¿no? Eso fue en el 2019, en enero. O sea, ya para 2 años, de que íbamos a hacer un panel de inmigración. Ahora que ya todo es virtual, facilísimo. Deberíamos hacer el panel de inmigración porque creo que merece un diálogo real, ¿no? Serio, honesto, con gente que no está parcializada ni loca, ¿no? Para ver cómo buscamos esa solución. ¿Sí es dispuesto a participar o no?
Yo siempre he dispuesto. Ese tema, como sabes, me apasiona.
Exacto. Y por eso que quería hacerte ahora el follow-up. Cuéntanos un poquito qué está pasando primero en México, en el Triángulo Norte y específicamente en la frontera, como tú lo ves o como tú te lo han contado.
Vamos a empezar con la frontera. La frontera está en una situación muy curiosa donde la izquierda y los demócratas están enojados con Biden porque Biden mantuvo ciertas políticas de cómo administrar la frontera que vienen de la administración Trump. La número uno es el título 42, las expulsiones inmediatas con base en protección sanitaria por la pandemia, ¿no? Y eso es lo que está teniendo un efecto inflacionario sobre los números, porque si tú eres un joven mexicano, bueno, o no tan joven, un adulto mexicano que trata de cruzar la frontera, lo agarra el Border Patrol, ahorita bajo título 42 te expulsan inmediatamente, ni siquiera fotocopia de tu credencial toman, ¿no? Bueno, ¿qué te previene siendo ese mexicano de volver a cruzar? Que es el tema que antes sucedía. Entonces, tienes gente que está, me parece que el 28% de las aprehensiones son de gente que ha cruzado recientemente y ha sido expulsado bajo el título 42, lo cual quiere decir en el último año y medio. Entonces, tienes ese tema, la izquierda está enojada con Biden. La derecha está enojada con Biden porque quitó Remain in Mexico o Migrant Protection Protocols, mal llamado Migrant Protection Protocols, porque a nadie protege.
Remain in Mexico, ¿no? Ese era lo principal, ¿no?
Sí, y que básicamente era que cualquier solicitud de asilo se procesaba con el migrante sentado en México y acababan en campos de refugiados, esencialmente en la frontera, en lugares como Matamoros, que son muy peligrosos.
Yep.
Eso se quitó para traer, sobre todo a los menores de edad. A los menores de edad, la administración Biden los está tratando de procesar a través de la Secretaría de Salud, que es quien debe de procesar los menores por ley. Ese proceso ha sido lento, no ha tenido sus tropiezos fuertes, y entonces ese es el punto, digamos, técnico.
Oye, pero las jaulas están rebalsándose, ¿no?
Pues, mire, finalmente, el punto de mientras, el punto donde guardan a los niños cuando están bajo la custodia de autoridades fronterizas, obviamente tienen que llegar a ciertos límites, pero no es la nota. O sea, la nota es qué tan rápido salen de esas jaulas, ¿no? Esas jaulas son un lugar de paso. No deben por ley pasar
más. Y por si acaso, para todos los que están oyendo y nos siguen en iHeart, Spotify, Apple, Amazon y todos los demás, Rafael Bernal es el único que públicamente, tú lo has dicho, ¿no? Esos centros de detenciones los creó la administración de Obama.
Bueno, y vienen desde mucho antes, realmente. O sea, la administración de Obama los amplió. Y finalmente, eso es el punto que se tiene que seguir, y creo que es el que hay un número que tenemos que seguir, es si llega la administración Biden más o menos rápido a que ningún menor de edad pase más de las 72 horas de ley en esos centros de detención, entonces están teniendo éxito en su visión de administración de la frontera. No es lo mismo que tener éxito en la visión republicana, que es asustar a la gente para que no venga.
Exacto.
Bueno, son dos cuestiones.
El tema es el riesgo que se corren viniendo. Entonces, hay que buscar una mejor forma. No hay que decir las puertas están abiertas y todo el mundo se le pone en un riesgo. Pero rapidito, tenemos 3 minutos. México, Triángulo del Norte, ¿qué está pasando? México está con varias cosas, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, México ahora trae, el presidente López Obrador trae una propuesta que quiere que básicamente los centroamericanos ayuden su plan de sembrar árboles, que se llama Sembrando Vida, que ha tenido serios problemas de corrupción en México. Está creando... Hay menos árboles hoy en México que cuando empezó el programa, y es un programa que se dedica a sembrar árboles. Quiere ampliarlo y a partir de ahí que la gente que haya participado consiga visas para trabajar en Estados Unidos. Muy extraño que pida ahorita un acuerdo migratorio regional, dado que no es el momento político, obviamente, en Washington. A veces López Obrador tiene sordera voluntaria y a veces es involuntaria. No sé qué tan bien le hayan explicado la situación política de la migración en México. Y en el Triángulo Norte hay un problema de gobernabilidad gravísimo. Yeah. Guatemala tiene cierto nivel de confiabilidad en su gobierno, pero es bastante débil. Sí es producto de una elección democrática, pero tiene muchas debilidades estructurales. Yeah. El Salvador también, producto de una elección democrática, pero tiene muchos arranques autoritarios que deben de preocupar y deben decir qué tanto podemos tratar con estos dos gobiernos. Y el gobierno hondureño es un verdadero desastre en términos de corrupción, y se le acusa al presidente incluso.
Al hermano, ¿no?
Elementos. Bueno, el hermano ya recibió pena de por vida en Estados Unidos por tráfico de drogas. Mucha gente tiene elementos para...
Él ya está en prisión acá, ¿no?
Ya está en prisión. El hermano de Juan Orlando Hernández ya está en prisión por tráfico de drogas comprobado. Hay muchos que acusan a Juan Orlando Hernández, al presidente, de estar involucrado en esto. Y ciertamente la democracia y la gobernabilidad de Honduras no es la mejor. Entonces, ¿cómo invertir en Centroamérica? Ese es el reto de Kamala Harris. Y va a ser un reto que, bueno, si logra resolver, mis respetos, porque en 200 y pico años de independencia de Centroamérica, nadie lo ha logrado resolver.
No, es un tema muy, muy complicado. Oye, Rafael, ¿cómo te siguen? ¿Dónde te buscan?
En @Rafael_Bernal- en Twitter, ahí publico mis notas y de vez en cuando uno que otro comentario.
Excelente. Oye, siempre es un gusto, Rafael. Oye, hay que conversar off camera para ver a quiénes invitamos y hacemos este diálogo, este panel de inmigración, porque ¿sabes lo que tenemos que hacer? Lo hemos dicho un montón de veces, tenemos que buscar soluciones, ¿no?
Claro que sí. Gracias por la invitación, como siempre.
No, te agradezco. Un abrazo.
Igual.
Y no se olviden, nos vemos mañana a la misma hora, 12 del día, en La Política de Washington, D.C., y nos pueden seguir donde no nos están censurando: iHeartRadio, Spotify, Apple, Google, Amazon Music y Audible. Nos vemos mañana.